sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el Padre Javier León Ventura y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 7 de junio de 2016.
Con todo el corazón y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Queridos amigos, hermanos en el Señor y María, hoy tenemos la gracia de contar en este programa del Rostro de la Misericordia con don Francisco Javier León Ventura, sacerdote diocesano de Pamplona y Tudela, en la actualidad párroco de Peralta en la iglesia San Juan Evangelista. Es también delegado episcopal de Religiosidad Popular, escritor y predicador prolífico, autor de advocaciones, reflexiones, meditaciones, cuentos, poemas y vidas ejemplares. Es o ha sido funcionario del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, responsable de la Comisión de Peregrinaciones y delegado episcopal para el Año de la Misericordia Navarra. Tenemos la gracia de contar con su voz y su palabra. ¿Qué tal, don Javier, Francisco Javier? ¿Cómo está usted?
Pues buenos días, aquí, con un día radiante, soleado. Yo creo que se nos asoma el sol para pegarnos fuerte, como la misma misericordia del Papa Francisco pues quiere que nos pegue fuerte durante todo este año. Un placer estar con vosotros y especialmente con vuestros oyentes.
Bienvenido, don Francisco. Como usted sabe, aquí estamos esperando su voz para que nos hable testimonios y de misericordia, de su palabra y su calidad, ciertamente, de delegado y responsable para todo este ministerio en esa Navarra realmente, ¿no?, tan querida. Cuéntenos, háblenos sobre la misericordia y denos testimonio sobre sus experiencias y demás. Adelante.
Bueno, Pues estamos viviendo desde el día de la Inmaculada hasta el día 20 de noviembre, el día de Cristo Rey, un año muy intenso, donde yo digo, bueno, que es un poco una misión popular. El Papa Francisco nos ha dicho que hay que reavivar, que hay que reincentivar, que hay que recuperar la misericordia, es decir, que hay que darle un poquito más de brasa, de vida, de calor y de fuego, y es verdad. No olvidemos que la palabra misericordia viene ya del latín y nos dice pues que hay que acercarse a las miserias de los demás, no para compadecernos solamente de ellas, no para quedarnos en las miserias, sino para recuperar al mísero y para recuperar especialmente para que vuelva la dignidad. Y bueno, me quedo con una frase del Papa Francisco, que la caridad es la viga de la Iglesia, pero yo voy más allá como cura. Yo no me quedo solamente en la viga está apoyada en algún lugar. Y para nosotros ese lugar es ni más ni menos Cristo. Es decir, que para mí la razón y ser de mi actuar, de mi caridad, no soy yo mismo, no es un altruismo, no es una ONG, que por cierto en la apertura de su pontificado el Padre Francisco nos lo decía, no, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia tiene su razón de ser, es Cristo. Por lo tanto, una obra hace mucho, más que mil palabras, pero ojo, no nos asegura tampoco una calidad de vida. Aquí el hecho de ser buenos con los demás no nos asegura el aplauso, no nos asegura la vida, no nos asegura la salud. Yo, estos días leyendo, por ejemplo, testimonios de la misericordia de Dios en el mundo, ahí están los cristianos perseguidos, monjas con orfanatos, religiosos con colegios, que son asesinados, asesinadas, incluso con el beneplácito o el silencio de los principales beneficiarios. Por lo tanto, hay una primera consecuencia. La misericordia de Dios no siempre es correspondida por el mundo. No olvidemos el gran corazón misericordioso que fue Cristo, que pagó con creces en cruz un hecho, el acercarse a los más vulnerables. ¿No les parece?
Sí, efectivamente, padre. En estos últimos años somos testigos especialmente de estas crisis, sufrimiento que aflige a muchas familias, motivado por la pobreza y exclusión social. Un sufrimiento que no se debe únicamente a factores económicos, sino que tiene su raíz también en los factores morales y sociales. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
Pues justo, que ser bueno por horas es muy fácil, que responder a las miserias humanas durante un mes, durante un año es fácil. Yo tengo muchas experiencias en ese sentido de jóvenes que te vienen a la parroquia y te dicen, oye, Javier, por favor, ¿me puedes buscar un lugar para un mes, una semana, dos semanas, para un campo de trabajo? Y los tenemos a decenas, en mi parroquia, en Navarra, en España, en el conjunto de todas las diócesis. Pero cuando hay un paso más, de una exigencia más profunda, decir, oye, ¿por qué te comprometes ya de por vida para sacudir, para ayudar, para solventar ciertas situaciones que son constantes, que ya no son eventuales en la vida del ser humano? Ahí ves, caemos en la cuenta que no hay sustrato moral, que estamos educados, que la sociedad nuestra nos educa para una solidaridad inmediata, pero que falta un valor fundamental, que es además moral, que es el imperativo, por cierto, de esas 14 obras misericordiosas espirituales y corporales a las cuales nos anima, por ejemplo, el Papa Francisco. Mire, yo he sacado en este día un gran testimonio de hace tres días, ¿no? Que es la del perdón, que es una obra misericordia espiritual, ¿no? De la hermana Global Sister Report. Ha sido violada en este último año por sucesivos escuadrones radicales. Y desde el perdón ella ha dicho, estimo que los sufrimientos, como decía San Pablo, en esta vida presente, no se puede comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Perdono a todos los que me han violado, porque he sufrido muchísimo, pero mi valor, mi sustrato, mi cruz, mi vida es Cristo, y por lo tanto yo no puedo vivir con el rencor. Y entonces me he acordado de una frase del Papa Francisco, el que vive con rencor y sin perdón tiene dos problemas. Primero, va con más peso, y segundo, no se puede quitar el rencor de encima. Esto es un testimonio de hace tres días, la hermana Global Sister Report, una religiosa que fue violada sistemáticamente, incluso por gente a la cual ella ayudaba. ¿Qué valor moral tiene esta religiosa? Todo, el valor moral del Evangelio. ¿Qué valor moral tiene nuestra sociedad que es incapaz de ni siquiera aguantar un desprecio día a día? El tema es que no tiene ningún hemos perdido muchísimos valores morales. El fundamental y el primero, que es el Evangelio.
Sí, padre, como usted dice, el Papa dice que la Iglesia no puede ser una ONG solo, ¿no? Quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué actitudes tendría que tener un cristiano verdaderamente para no solamente pues dar ese derecho que tienen las personas, los derechos humanos, el derecho que tiene? Porque al final el mundo casi entiende la caridad o la misericordia como que es un derecho y ya está. Es decir, que ejercemos la misericordia en el otro porque tiene derecho y tal, pero nosotros los cristianos tenemos que transmitir a Cristo, ¿no? Entonces, digamos que es un darle a los demás lo que les como hijos de Dios, pero transmitir a Cristo. ¿Qué actitudes tiene que tener un cristiano cuando va a una misión o cuando va o simplemente a ejercer un acto de misericordia con los demás, ya sea con nuestros hermanos desplazados o con los que están sufriendo en Oriente Medio o incluso en la vuelta de la esquina de nuestra casa?
Lo que planteas, y me alegro que hagas esta pregunta, ¿no?, es que a veces partimos desde un buenismo tan excesivo, desde una tolerancia tan excesiva, desde un respeto tan excesivo, que olvidamos lo fundamental, el contenido. Yo me acuerdo de una vez de una persona que caminaba con un sacerdote y el sacerdote se desprendía de todo, ¿no?, y le daba todo al otro, ¿no? Y la otra persona por fin le dijo: oiga, mire, padre, le voy a pedir un favor. Dígame usted, a mí deme esa fuerza que usted tiene dentro que le invita a desprenderse de todo esto. Con esto quiero decir lo siguiente, que nosotros no podemos esconder la fuerza que nos insta, que nos empuja a hacer el bien. ¿Cuál es nuestra fuerza? Jesucristo. Hace poco yo me escandalizaba como cura. Con motivo de la llegada de refugiados, especialmente a los países del norte de Europa, nosotros, unos sacerdotes de una iglesia quitaban la cruz del altar mayor para no herir a los refugiados. No vamos bien así. Nuestra caridad tiene que ser caridad, pero una caridad cristiana con fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestra razón es la persona, donde nosotros descubrimos, como decía San Vicente de Paúl, como decía Madre Teresa de Calcuta, en el rostro del que sufre, del que perseguido, del hambriento, del desnudo, del refugiado, del menesteroso, descubrimos a Cristo. Pero con un condicionante también, de que nosotros llevamos en nuestras manos, lo que decía San Pablo, entre vasijas de barro, al mismo Cristo. O dicho de otra manera, nosotros no podemos esconder la fuerza escondida que nos invita a hacer el bien, que es Jesucristo. Si es una traición, Jesucristo cuando curaba a los enfermos, cuando se acercaba a la samaritana, cuando se acercaba a la mujer adúltera, cuando se acercaba a todo esto que lo hago en nombre de. No me adoréis a mí, estáis adorando en mí aquel que es más que yo. Tenemos un problema muy serio, ¿no? El acercarnos a los demás, yo sinceramente lo digo, nos exige, por lo menos, no esconder nuestra condición. El otro día yo lo decía en la predicación con motivo del Día del Sagrado Corazón de Jesús. Yo no me he hecho cura para ser bueno. Yo no me he hecho cristiano para ser bueno. A mí no me he bautizado para ser bueno. Yo no recibo la primera comunión para ser bueno, ni para ejercitar la caridad, ni para ejercitar la solidaridad. Primero, me han bautizado para que crean Dios, en su encarnación, en su espíritu y en la madre que nos asiste y que con ella somos más misericordiosos, la Virgen María. Y a continuación, por supuesto, cuando descubro a Jesús, su fuerza, su poder, su identidad, el camino de las bienaventuranzas, que es nuestra hoja de ruta, por supuesto, a continuación tengo que ser otro Cristo y tengo que hacer lo que Él hizo o imitarle en aquello que Él hizo. Pero qué triste sería que nos quedásemos solamente con el vestido y olvidásemos el contenido. Muy difícil lo tenemos, no obstante, porque hoy está más de moda la solidaridad que la caridad.
Padre, en estos momentos en nuestro país vivimos momentos de turbulencia legislativa. En nuestras cámaras legislativas no tenemos nada, ni nadie, ningún programa, ni ningún partido que defienda la moral católica. Monseñor Javier Augusto del Río, obispo de Arequipa, en estos momentos paralelos a nuestro país, asegura que votar a favor del matrimonio homosexual y el aborto es pecado, es moralmente ilícito. ¿No cree usted que los católicos en este país y parte de la Iglesia actuamos de una forma tibia, muchas veces, o pusilánime, ante esta situación de que nos trastorna el lenguaje y no tenemos valentía para aclarar las cosas, o bien los pastores decir las cosas realmente como son, como proclama la palabra de los Hechos de los Apóstoles, insiste a tiempo y a destiempo, reprocha, exhorta, reprende con toda paciencia? ¿Y qué nos puede decir, padre?
Bueno, pues primero que aquellos que se tienen que aclarar son los que tienen la decisión en sus manos. En primer lugar, los obispos. Obispos y papa, y papa y obispos. Porque yo, por ejemplo, estos días atrás, cuando leía la polémica generada con el tema de la violencia de género o no violencia de género del cardenal Cañizares, ¿qué obispo de España ha salido a su favor? ¿Dónde hay una declaración conjunta de la Conferencia Episcopal Española para apoyar a Cañizares? O como recientemente, no hace mucho tiempo, incluso con el obispo de Alcalá de Henares, ¿dónde había un apoyo general, solidario de todo el conjunto del episcopado español. Es decir, ¿de qué sirve una opinión de un sacerdote, de qué sirve una opinión de 20.000 sacerdotes que estamos casi en España, cuando luego, la verdad, nosotros estamos a pie de micrófono, pero lo que llega a la sociedad, lo que llega a los medios de comunicación, lo que llega, en definitiva, incluso a esas cámaras de las cuales usted me habla, que es la legislativa, en este caso la española, no sirve de nada porque en nosotros no está la solución. Lo que hay que decir con esto es lo siguiente, que no hay un discurso, no solamente en este tema de matrimonio, familia, lo que es modos de vida homosexual o familia tradicional o la familia cristiana. No, el tema es que no hay un discurso único, nítido y claro, desde arriba, y no solamente en España. No hace mucho tiempo yo estuve también en un país europeo y están en las mismas. Pero si vamos a Italia, también están en las mismas. Aunque hay un grupo de base muy fuerte que tiene las cosas muy claras y que sabemos distinguir perfectamente lo que es un modo de vida, que bueno, pues que puede ser constitucional, y lo que para nosotros es un modo de vida la familia cristiana. Pero el tema es que aquí falla una unidad, falla un criterio general, a la hora de ir todos a una para preservar lo nuestro, respetando lo de los demás, pero preservando lo nuestro.
¿Y cómo podríamos compaginar, padre, la misericordia de Dios, ¿no?, con el decir las cosas claras, pues, con respecto al matrimonio homosexual y todas estas historias que estamos viviendo? Porque al mismo tiempo hay que ser misericordiosos, hay que acoger y hay que, en fin, ¿cómo se puede compaginar? Porque muchas veces alguien puede pensar, pues, que la Iglesia es demasiado, digamos, tajante en estos temas. Quizá, bueno, no sé si pueden pensar que falta misericordia, que tanto hablamos, ¿no? ¿Cómo se puede compaginar esto?
Bueno, pues que actualmente yo con el Papa Francisco en ese sentido estoy también a muerte. Si en alguna institución se trata bien a las personas, si en una institución es comprensiva, es la Iglesia Católica. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, pues es fácil apuntar a la Iglesia Católica como causa de muchísimos males. No hace mucho tiempo, aquí, un mes y medio, es un testimonio claro que os lo digo, ¿no?, hablaba yo con dos personas precisamente muy conocidas y muy amigas mías de este mundo, ¿no?, y les decía, oye, si el problema no lo tenéis con la Iglesia Católica, el problema lo tenéis con el mundo del Islam, el problema lo tenéis con Marruecos, que está pues a 2.000 kilómetros de aquí, en este sentido de Navarra, ¿no?, el problema lo tenéis en Arabia, el problema lo tenéis en Emiratos Árabes, que es, por cierto, la religión emergente, donde precisamente a todas esas tendencias pues los lanzan desde un quinto piso, pues porque no están de acuerdo. No, es que no les dan ni opción a hablar, no les dan ni derecho a vivir, no les dan ni derecho a manifestarse o a agruparse, como todos esos derechos los tienen en España y en toda Europa, y donde se ha convertido prácticamente en un grupo de presión. No, el problema lo tenéis ahí, el problema no lo tenéis con la Iglesia Católica. Es decir, la misericordia de la Iglesia actualmente yo la concibo como un presentar nuestro modo de vida, un modo de vida que en este caso es hombre y mujer, pero sin perder un poco ese norte que dice el Papa Francisco, que nadie puede quedar excluido de nuestra Iglesia, que es un hospital de campaña para atender las heridas, para atender las llagas, para atender incluso otros modos de vida. Pero eso sí, dejando muy claro que la Iglesia nunca puede renunciar a ser madre y acoger en sus entrañas a todas las tendencias, a todas las sensibilidades que hay. Y como la Iglesia Católica, nada. Y quien diga lo contrario, miente y cae en la demagogia.
Desde luego. Claro. Querido padre, muchísimas gracias, en nombre de Radio de la Paz, por su intervención y la práctica y su pedagogía sobre el rostro de la misericordia. Le agradecemos muchísimo su intervención y le dejamos estos micrófonos abiertos para cuando realmente quiera usted intervenir y darnos su palabra, su voz tan fructuosa y tan necesitada hoy en día a todos nuestros oyentes. Muchas gracias de nuevo. Hasta ahora, padre.
Un abrazo a todos.
Tiempo de misericordia.
desde la tarde, tiempo de misericordia. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro.
Queridos hermanos en Jesús y María, no pueden faltar en este programa pues las palabras del Santo Padre, que inició exactamente todo este tiempo realmente que estamos viviendo, este tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia, nos repite continuamente. Hay tanta necesidad hoy de misericordia, y es importante que todos los fieles, laicos, sacerdotes, todo el mundo la vivan y la lleven en sus diversos ambientes sociales, en todo lugar donde nos encontremos. Adelante. Viviremos esta situación hasta el 20 de noviembre, que es la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Y en este mismo contexto, queridos amigos, queridos internautas, sabéis que Radio La Paz os está esperando vuestras palabras. Queremos que realmente nos digáis vuestros testimonios. ¿Qué realmente os parece? Queremos mejorar todo nuestro programa con vuestra ayuda. Sabéis que nuestra web es, repito, Radio de la Paz, madrid@gmail.com. El correo, exactamente, ¿no? Repito, por si acaso no os ha dado tiempo, coger el lápiz, Radio de la Paz, Madrid, todo junto, @gmail.com. Aquí os esperamos para conocer todas vuestras impresiones. ¿Qué creéis de la misericordia? ¿Cómo aconteció vuestra vida la misericordia? ¿Qué creéis que podemos hacer por hacer un beneficio a los demás? ¿Qué es necesario para adquirir esa contrición, ese perdón de la que todos somos necesarios? Muchas preguntas, y así como esta, que todos de nuestra conciencia escuchamos al Señor. Queremos mejorar nuestro programa, queremos escucharos, queremos que nos digáis vuestros testimonios, preguntas, cosas que os han pasado, y cómo el Señor muchas veces, a través de algún familiar, a través de alguna persona conocida o desconocida, se ha hecho el encontradizo con vosotros para alimentaros, alimentar a vuestro corazón y en esta vida de misericordia que es del Señor. Y para poner el cierre a este programa, queridos amigos, nada que mejor que poner en boca de don Francisco Javier León Ventura unas palabras que habla la Iglesia el año de la misericordia. Habla la Iglesia en el año de la misericordia. Soy tu Iglesia, Señor. ¿Recuerdas? Aquella que nació de tu costado, aquella que, con unas llaves entregadas a Pedro, me dejaste la misión de unir en la tierra lo que atado quedaría en el cielo. Hoy, como en tantos momentos de la historia, siento que soy perseguida y calumniada, unas veces con razón, Señor, pero otras veces soy injustamente tratada. Pero te confieso, Señor, que siempre he querido hacer el bien, aunque a veces haya caído en lo contrario. Sí, Jesús, ya recuerdo que cuando me fundaste me dijiste que estarías siempre conmigo. que no me faltaría tu presencia allá donde dos o más estuviesen reunidos en tu nombre, que unos tratarían de aniquilarme por lo que digo y otros por lo que silencio. Pero, ¿sabes, mi Señor, también yo, tu Iglesia, como tú, en esta noche he tenido tentaciones de decir, pasa de mí este cáliz, o incluso de gritar en medio del mundo para ver si en verdad tú me sostienes? En esos momentos, Jesús, ante situaciones de soledad, cuando me he quedado sola defendiendo lo que para ti fue esencial, la vida, el respeto a los padres, la paz, la familia, el amor auténtico, sin trapicheos ni comercio. En cuantos instantes, Jesús, pienso que no sería mejor que todo fuera como dice el mundo. Me evitaría sufrimientos, cicatrices, escupitajos e incompresiones. Entonces te miro, Señor, y comparando lo que te hicieron contigo, veo que no tengo derecho a quejarme, que como Iglesia, tu Iglesia, me tengo que acostumbrar a no ser más que el maestro, a ser digno de contradicción, a ser perseguida por causa de tu reino. Pero es tan duro y a veces tan sangriento, Señor. Contesta Jesús a su Iglesia. Amada Iglesia, acércate en esta noche en que yo experimento tus mismas luchas, el calor de mi pecho. Quiero que me escuches. ¿Acaso yo te dije que tu camino iba a ser tan fácil? ¿Acaso no recuerdas que naciste en mi costado, pero de un cuerpo abierto y rodeado de soledad, traición, negación y humillaciones? Querida Iglesia, no te asustes porque algunos o muchos digan, Cristo sí, Iglesia no. Cuando yo vine al mundo, no lo olvides, mi nacimiento resultó indiferente. Pocos se percataron de mi presencia. Otros, incluso, negaron que yo fuera el Mesías. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Aquellas palabras, aún hoy, siguen hiriendo mis entrañas. El hombre hoy, como entonces, sigue retando a Dios. Siempre habrá excusas para no vivir como Él quiere. Y también a ti, que fuiste fruto de mi costado sangrante, te esperan horas como las que yo estoy padeciendo. Necesitarás purificación. Eres cosa mía, pero estás formada por gente de carne y hueso. Y en algunos momentos, persecución. Pero no lo olvides. En tu perseverancia y con tu persistencia, lograrás ser aquello que yo te he confiado, mi recuerdo y mi evangelio. No lo olvides. Eres mi Iglesia. Te amo. Te necesito. Cuento contigo a pesar de los pecados de algunos de tus miembros. ¿Y quién no está libre de pecado? Decidme, ¿solo la Iglesia? ¿Qué distinto se ve todo desde el cielo? ¿Que a veces te siento sola, desamparada, arrugada, avergonzada por la vida de algunos de tus miembros? Adelante, cuenta conmigo. ¿Acaso crees que yo era consciente de la traición de Judas? ¿Acaso piensas que yo no intuía la triple negación de Pedro? Cerré los ojos, abrí el corazón y sin distinción les entregué mi cuerpo y mi sangre. Haz tú lo mismo, Iglesia mía. Sigue cumpliendo tu misión de madre. Sigue engendrando hijos para el cielo. Sigue mostrando tu rostro. ¿Cuál? El de mi misericordia. Retrato mismo del Dios vivo.
Muy bien. La verdad es que es muy bonito y muy nutritivo, diría yo, ¿no, Gregorio? Pero realmente, aunque la última revelación, digamos, directa del Señor al ser humano a través de Santa Faustina sobre el tema de la misericordia, que Él se revela como misericordia, realmente esto ya, la misericordia la viene el Señor enseñando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque ya en el Antiguo Testamento ya Dios le hace ver a su pueblo que la misericordia, la experiencia de la misericordia de Dios es una experiencia comunitaria. Comunitaria y personal, en la que Dios oye el grito de su pueblo y lo libera de los males espirituales y corporales, que es lo que hablábamos antes con el padre con el que hemos estado hablando, como hoy en día la Iglesia tiene la misión de liberar al hombre de los males no solamente corporales, el alimento, el vestido, el procurar un cobijo, sino espirituales, ¿no? Esto ya es la experiencia incluso desde hace miles de años del pueblo de Dios, o sea que Dios nos está llamando al ser humano a la misericordia desde tiempos inmemoriales, ¿no, Gregorio?
Por supuesto, querido Agustín. Efectivamente, la Iglesia en sí es misericordia por la ley de Dios, pero desde el punto de vista activo de la persona, ¿qué espera la Iglesia? La Iglesia es misericordiosa, pero te pide que tú vayas, que pidas perdón. Como decía el padre Francisco Javier, realmente el perdón está en el centro de todo eso, ciertamente, ¿no? En el centro fundamental del ser humano. El Señor es misericordioso, pero espera al hombre. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado ese fundamento general que consiste en la vida humana, que es la libertad para obrar. Y entonces espera esa respuesta del Hijo, realmente, que es: perdóname, Señor, porque he ofendido, porque he tratado mal, porque nadie somos perfectos. Y el Señor está ahí, esperándonos, a mí también, esperándome por aquellas faltas que en un momento hace falta que yo me aleje de esa turbulencia del mundo y escuche mi interior en la voz que Él me dice.
Porque en el interior es donde vamos a encontrar la voz del Señor, ¿no? Jesús nos invita a tener las mismas actitudes que Él, y Él no hacía más que hacer lo que le veía hacer al Padre. Y desde el principio de la creación, desde el principio de la existencia del hombre, que ya se revela, como decíamos antes, como misericordia, vemos que Dios no abandona al hombre, a pesar de que éste se había separado voluntariamente de Él, ¿no? Es decir, que como tú dices, necesitamos ser perdonados por Dios, volvernos a reconciliar con Dios, sabiendo que Dios no nos abandona, ¿eh? Porque Dios hizo una alianza de amor con su pueblo, la ha hecho con nosotros, nos ha prometido fidelidad. Dios es fiel a su alianza a pesar de nuestras infidelidades, ¿no? Que eso es lo que tiene que darnos la fuerza. Dios siempre va a ser fiel, ¿no? Nos ama gratuitamente, como nosotros tenemos que amar y dar gratuitamente como cristianos a los demás, ¿no? Y además, Dios nos ama, nos dice el Antiguo Testamento en muchos sitios, ¿no? Que nos ama como el esposo ama a su esposa, como una madre a su hijo. Pues así tenemos nosotros que amar al otro, ¿no? Dios nos ama como un padre a su hijo. Precisamente Jesús nos revela a Dios como Padre, no un Dios lejano, desconocido, que hay que buscarle, sino que Él es el que se acerca a nosotros, ¿no? Dios se revela como amor, bondad, ternura, comprensión, perdón y misericordia. Y Él mismo es todas estas cualidades, Gregorio.
Sí, efectivamente. Tiene razón. El Señor se muestra continuamente, sale al paso en cada momento, a través de muchas veces de una enfermedad, a través de un contratiempo que nos aflige, cualquier situación social, de un hijo que se va de casa, de muchas situaciones, porque el Señor, yo creo, que tiene que apretarnos los cascos muchas veces, porque si no, no nos damos cuenta realmente, ¿no? Vivimos dormidos muchas veces en una sociedad de consumo, en una sociedad que nos brinda todas las cosas y que no nos damos cuenta, porque ese mismo abastecimiento y el Señor de las cosas materiales nos impide ver la flaqueza de los demás, ciertamente. Y es necesario un contratiempo en nuestra vida, una enfermedad o cualquier cosa para hacernos reflexionar. He aquí la palabra realmente, reflexión, que es la palabra donde uno se entra dentro de sí mismo. Decía Santa Teresa que en su vida de piedad, que ciertamente hay 7 escalones o 5 escalones que realmente que el mundo con la persona tiene que entregarse al Señor. El primero es el silencio. El segundo, la fe, ciertamente, la fe. Después, otro escalón más, ya, el amor, ciertamente, el amor a los demás, ¿no? El que lleva el amor, hay perdón, porque, como decía Juan Pablo II, si no hay amor, nunca hay perdón, y viceversa, si no hay perdón, nunca hay amor, realmente, ¿no? Luego ya entra dentro del amor, el producto del amor es el servicio a los demás. He aquí la misericordia, el entregarme a los demás continuamente. Y si me entrego a los demás, ese fruto de la misericordia en mi corazón confunde el siguiente escalón. Es la paz en mi interior. Y una vez la paz es el fundamento, el horizonte que crea toda mi vida y es la alegría. La alegría. He aquí que hemos hecho 6 escalones, y esto es de Santa Teresa de Jesús, desde el silencio que debemos encontrar para oír la voz del Señor hasta la alegría del corazón y la felicidad.
Sí, todos tenemos experiencias, seguro, y nuestros oyentes que nos están escuchando, los internautas, experiencias de la misericordia de Dios en la propia vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, recuerdo, siempre me acordaré del beneficio que me hizo a mí mi madre, ¿no? Yo creo que nuestros padres han sido fundamentales, pero en concreto mi madre, que tuvo una esclerosis múltiple, ¿no? Y que tuvo muchísimo tiempo de oración y recordaba cuando ahora estabas diciendo lo del tiempo de silencio. tantas horas sin poderse mover, tantos años que estuvo con la esclerosis múltiple, cualquiera podría decir que tendría que ser una persona amargada o una persona triste. Sin embargo, cuando ibas a verla te sonreía, tenía esa mirada inocente, clara, transparente, llena de ternura, se conmovía por los problemas de los demás, estaba permanente en oración, tenía un crucifijo de enfrente de la cama, ella se unía a la cruz de Jesucristo, ¿no? Porque la cruz de Cristo tiene una fuerza salvadora, no solamente de resurrección cuando nosotros nos vayamos al otro mundo, sino resucitar nuestro interior, resucitar nuestra alma dentro de nosotros mismos, porque muchas veces estamos muertos por nuestros pecados, por nuestras dificultades, por nuestra falta de fe, pero Él nos da la fuerza, ¿no? Entonces veías a mi madre ahí con su esclerosis múltiple, sin poderse mover durante años y años, y a mí me decía: Agustín, yo soy feliz. Nadie me cree, pero soy feliz. Tenía a Jesús en el corazón. Cuando comulgaba, se le ponía un rostro y se le iluminaba con una sonrisa. Y a todo el mundo le animaba, a todo el mundo le sonreía. Ibas a darle a ella ánimo y fuerza para ver tal, y resulta que era ella a ti la que te daba esa fuerza de Dios. Te hablaba de Dios con una seguridad, con una confianza. Yo recuerdo cuando Jesús sanaba en la piscina de Betsabé, ¿no? Ahí había muchos enfermos que querían meterse en la piscina de Betsaida, ¿no? Porque el que se metía en el agua se curaba. Sin embargo, Jesús, cuando llegó a la piscina, no le curó a todo el mundo, porque podría haber dicho: venga, todo el mundo curado, y se acabó. No, curó a una persona solo, en concreto, porque la misión de Jesús es decirnos que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestra fuerza, ¿no? Y yo vi esta fuerza en mi madre y ha sido una cosa real que he vivido yo personalmente y que me ha dado muchísima fuerza a lo largo de la vida para superar las dificultades.
Sí, efectivamente, querido Agustín y queridos amigos que nos escucháis, tienes mucha razón. Yo realmente, cuando el tiempo apremie y tengamos otro programa, quiero también contaros mis experiencias personales, de las cuales el Señor se hizo encontradizo conmigo. Yo realmente también he tenido mis padres que me han educado en la infancia, en la fe realmente, pero después, como muchos otros, nos hemos ido por el mundo, ¿no? Vilipendiados por las situaciones que ofrece y por las que infelizmente garantías de vida cree que nos da el mundo. Yo tuve un accidente personal y, como os digo, en otro tiempo, en otro momento, en otro programa con más tiempo, daré un testimonio personal sobre particular, en el cual aquella vida de vilipendio realmente que yo llevaba, aquella vida desordenada, pues me hizo entregar al Señor. Estuve un año en una clínica realmente, ¿no? Al final me decían los médicos que toda mi vida iría en una silla de ruedas, y gracias a Dios estoy aquí. Yo me di cuenta de mi vida, hice un retroceso de toda aquella situación personal que en este testimonio quiero yo en un momento determinado ofreceros, y a través del cual pues me di cuenta realmente de lo que era mi vida, hice esa pausa de silencio del que hablaba anteriormente y me encontré con el Señor. El Señor se encontró conmigo a través de aquel choque de esos coches realmente de antiguamente en una carretera, en un sitio ciertamente donde casi pierdo la vida, y solamente por la gracia del Señor, por la gracia, la bondad y el Espíritu del Señor, me tiene aquí pues bien realmente curado y perfectamente sano ciertamente, solamente por su misericordia, a la cual pedí en aquel momento, y que, no sé, hermanos, os une en un momento de testimonio, pues este simplemente es un preludio de lo que ves, ha sido mi testimonio espiritual en que mi vida, ¿dónde la he encontrado?
Pues sí, la verdad, Gregorio, que damos gloria a Dios por todo esto que ha hecho en tu vida y en las vidas de tantos nosotros que nos están también escuchando, ¿no? Y realmente, pues todos queremos tener salud, eso es indudable, ¿no? Nos gusta tener salud, queremos estar económicamente bien, tener trabajo, que todo nos vaya materialmente bien y estar en ese aspecto cubierto todo. Pero si tenemos el alma triste, si tenemos el corazón oscuro, si estamos con lo que más le importaba a Jesús es la curación del espíritu, ¿no? Si nuestro espíritu está más bien muerto que vivo, pues todo eso no nos va a servir para nada. Y sin embargo, sin desdeñar la necesidad que tenemos de tener la salud y el dinero y todo esto que tenemos, sin desdeñar eso, que son cosas necesarias y que debemos procurarlas y procurarlas sobre todo a los demás que lo necesitan, es muchísimo más importante tener un corazón limpio, un corazón sano, una mente clara, sencilla, ser humildes, generosos y tener a Jesús en el corazón y tener esa seguridad y esa experiencia de Dios interior donde nuestro espíritu está fuerte, con el cual podemos superar cualquier dificultad.
Bien, pues creo que damos por terminada esta sesión realmente, no sin antes, queridos amigos, queridos hermanos, todos internautas, deciros, y en palabras de don Francisco Javier León también, que la misericordia es una ventana por la que vemos lo que acontece en nuestro mundo y que nos produce estupor, vergüenza y muchos interrogantes. No cierres nunca esa ventana. Sal siempre al encuentro del que sufre. No pienses solo en los pobres de solemnidad. Tal vez a tu lado, a nuestro lado, hay alguien necesitado de una caricia, una palabra, una mirada o un consejo.
Siempre serás corazón santo.
Queridos amigos, nada más, terminamos esta sesión con deciros únicamente que la misericordia es abrir el corazón y además hacerlo a sabiendas que cuando se dilata, Dios lo vuelve a llenar más compasión, con más amor, con más entrega, con más generosidad. Un corazón que se atasca es como una casa que no se abre, huele y se pudre y las arañas se hacen dueñas. Bien, queridos amigos, únicamente recordaros que estamos esperando vuestra llamada a este correo que os dije y vuelvo a repetir. Radio de la Paz Madrid, todo junto, @gmail.com. Voy a repetir de nuevo. Radio de la Paz Madrid, @gmail.com. Aquí os esperamos, esperando vuestras experiencias, vuestros testimonios, vuestras peticiones, todo aquello que creáis conveniente que os pueda ayudar o pueda ayudar a todos realmente nuestra audiencia. Muchas gracias, queridos amigos y hermanos en el Señor Jesús y María, y hasta la próxima. Adiós.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el Padre Francisco Javier Leoz y Agustín Martínez.
Dichosos y benditos son los que aman a Dios. Y obran como dice el Señor mismo en el Evangelio.
Amarás al Señor sobre todo, amarás al Señor con todo el corazón y con toda la mente y a tu prójimo.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.